Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos aquí el Tiempo del Espejo en esta jornada, en este día de San Isidro, para conocer una vez más la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial reflejamos una interesante declaración conjunta del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y del Instituto Real de Estudios Interreligiosos que promueve el príncipe jordano Hassan bin Talal, promotor de aquella famosa carta de un centenar de sabios musulmanes a Benedicto XVI. En esta declaración conjunta, católicos y musulmanes exigen la inmediata liberación de las estudiantes nigerianas secuestradas por la secta islamista Boko Haram para que puedan volver con sus familias y a la escuela. Piden además que se garantice la libertad religiosa y reconocen al pluralismo como una riqueza, no como una amenaza. La declaración afirma que la religión no es la causa de los conflictos, sino la ignorancia y la falta de humanidad, y afirman también que la educación es esencial para promover la convivencia. Postulan una renovada confianza en la razón y reclaman apertura y valentía intelectual, así como lealtad recíproca en el diálogo. Como creyentes, reza este comunicado, esperamos que la sabiduría humana encuentre siempre la sabiduría de Dios. Pues esperemos nosotros que este camino emprendido se extienda y propague. Por cierto, la monarquía jordana, que recibirá pronto al Papa Francisco en Amán, se configura como un polo esencial para la protección de los cristianos en el Medio Oriente. Pues aquí estamos para empezar nuestro recorrido de actualidad, el avance de las principales noticias de esta jornada que luego profundizamos en el tramo final después de la entrevista de hoy. Y nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en el Día Internacional de la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, estará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para hablar de la solidaridad entre generaciones.
Además, en el Vaticano, el padre Federico Lombardi ha informado sobre el próximo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa, del 24 al 26 de mayo.
Y en nuestro país, el Fondo para la Nueva Evangelización ha presentado los 108 nuevos proyectos pastorales en distintos países de los 5 continentes.
También hemos conocido que el Papa Francisco ha confirmado al Cardenal Sistac como miembro del Pontificio Consejo para los Laicos hasta que cumpla 80 años. Y en Madrid, en la Eucaristía, con ocasión del Día de San Isidro, el Cardenal Rouco ha recordado que la crisis exige una conversión moral. Por su parte, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, muestra su preocupación por la sequía en Murcia y pide a todos que recen para que la lluvia riegue los campos de la región.
Expresándome esta situación de dolor y de sufrimiento por la sequía de los campos, y no solamente porque este año no tengan cosecha, sino por la gravedad que supone el que se pueda secar el arbolado, porque es una de las sequías más grandes que parece ser que hemos vivido en 70 años.
También en nuestra actualidad recordaremos cómo transcurrió la audiencia ayer del rey don Juan Carlos con Monseñor Ricardo Blázquez tras su elección como presidente de la Conferencia Episcopal.
Y contaremos que la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco ha solicitado a la Fundación Príncipe de Asturias la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a los salesianos de Don Bosco, un galardón que reconocería la actividad educativa en favor de los jóvenes que realizan los salesianos en los 132 países en los que están presentes.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos en el tramo final de nuestro programa, pero que ya la pueden ir siguiendo en nuestro portal cope.es y también a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en nuestra entrevista, en la segunda parte del programa, hablaremos del primer obispo de Michoacán, en México, el gran Vasco de Quiroga, conocido por los indígenas como Tata Vasco, cuya causa de canonización ha sido abierta recientemente. Para eso estará con nosotros el historiador José Carlos Bizuete. Y ahora, como todos los jueves, aunque sea San Isidro, o mejor aún, porque es San Isidro, nos vamos al cine con la firma que nos trae Ninfa Wat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También para ti, San Isidro, esta
también.
Mañana bien agitadita, me parece. Bueno, tenemos estrenos como todas las semanas, así que vámonos al cine.
Pues mira, la propuesta de hoy es una comedia francesa, entretenida, graciosa, para pasar el rato los mayores, no mucho más, aunque siempre hay cosas que al final hacen pensar. Se titula Nueva vida en Nueva York, del director y guionista Cedric Clapix, y en realidad es la tercera parte de una trilogía con los mismos personajes, pero varios años después.
¿Y cuáles son esos dos anteriores?
Pues la primera película de la trilogía, de 2002, es Una casa de locos. Varios estudiantes europeos del programa Erasmus comparten piso en Barcelona y viven sus aventuras de jóvenes inmaduros. En la segunda, en Las muñecas rusas, que se estrenó en 2005, encontramos a los mismos personajes 5 años después en Rusia por la boda de uno de ellos, bastante alocados todavía. Y ahora el protagonista, Xavier, ya a sus 40 años, siendo un escritor de éxito, por circunstancias de la vida empieza, como dice el título, una nueva vida en Nueva York.
¿Y ya con la cabeza en su sitio?
Pues no te creas, no tanto. Y esto es sintomático de nuestra sociedad, ¿eh? El protagonista, interpretado con mucha gracia por Romain Duris, es buena persona, pero sigue desorientado, bastante desastre para la vida, torpe en sus emociones, inmaduro. Pero hay algo que sí le hace poner los pies en la tierra, y es que tiene 2 hijos a los que adora, y cuando su mujer rompe con él y se traslada a Nueva York, él decide trasladarse también para estar cerca de sus hijos.
O sea, que al menos eso ya es un rasgo de cierta responsabilidad.
Sí, es verdad, pero sigue teniendo una vida que es un auténtico rompecabezas, que por cierto, tiene una presentación muy ingeniosa al principio de la película con esta idea del rompecabezas. Bueno, pues en Nueva York, Xavier es padre, novelista en proceso de creación, francés sin permiso de residencia, ex marido y con 3 mujeres pululando en su vida.
Vaya lío. Mujeres, por cierto, que están interpretadas por actrices conocidas.
Sí, está Romain Duris está muy bien acompañado por Audrey Tautou, Cécile de France y Nelly Riley. Los líos afectivos sexuales tienen su parte de vodevil, con sus concesiones a lo políticamente correcto, pero aparte de eso, se dan situaciones muy cómicas y se juega con la idea de que la vida del protagonista puede ser material para su nueva novela. El editor la quiere, pues, de una determinada manera para que tenga éxito, pero es que a veces la vida va mucho más allá de la ficción.
Pues ahí queda Nueva vida en Nueva York, como nos dices, para un rato de entretenimiento.
Sí, como comedia romántica y de enredo. Y con un atisbo de que sentar la cabeza es posible y que en medio de un auténtico rompecabezas chino puede buscarse y encontrarse la felicidad en algo más sencillo, con menos morbo y aventura, pero al final más real.
Pues gracias, Ninfa. Esta es la recomendación que hoy nos haces, Nueva vida en Nueva York. Ya han visto para lo que nos puede servir y qué perspectiva nos abre la semana que viene, más cosas, más películas.
Hasta
si
entonces.
Dios quiere, hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis.
Tú también te lo preguntas.
Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos.
Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de economía de la Universidad de San Pablo.
Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato. Que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos. Porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
La escena del crimen. El cuerpo del delito. Las pruebas del caso. Todas las respuestas y las claves de la investigación en
Detrás de la verdad, esta noche a las 12:15. 13TV, la referencia.
Otra vez goteras en el tejado, se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
Notición.
Tú
tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos. Vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Para que la fruta sepa a fruta, tiene que ser súper fresca. Por eso en el supermercado de El Corte Inglés la compramos en origen, sin intermediarios, a cooperativas y agricultores de nuestra tierra, siguiendo un proceso de trazabilidad para que llegue a tu mesa como recién cortada del árbol. Llevamos más de 40 años haciéndolo así, y eso no es fácil que lo diga cualquiera. Además, revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Súper frescos, solo en el supermercado de El Corte Inglés.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo en El Espejo y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña el historiador José Carlos Bizuete, con el que vamos a hablar de una figura ciertamente apasionante de la historia de nuestra Iglesia, la de Vasco de Quiroga, Tata Vasco, primer obispo de Michoacán, en México, cuya causa de canonización ha quedado recientemente abierta. Pues antes de conversar con él sobre esta gran figura, Eva Galvache nos ofrece primero el perfil de nuestro invitado. You may not be
an angel. Todo el mundo sabe que le gusta el jazz y la novela negra, así que está acostumbrado a que le caigan de regalo la música de Diana Krall, a la que escuchamos, o los libros de Henning Mankell, recomendables una y otro, por cierto. No sé si definirle como un clásico y explico por qué. Le gusta el cine, pero los actores y las pelis del blanco y negro, es decir, el clásico. Le gusta la música, especialmente la clásica, y aficiones, las clásicas, el fútbol y el campo. Bueno, valoraciones aparte, José Carlos Bizuete tiene 58 años, nació en Extremadura, aunque lleva viviendo en Toledo desde el año 1966. Se casó con una toledana con la que lleva casado casi 32 años y son padres de 5 hijos. Necesita un café nada más levantarse porque si no, dice que rebuzna. Y es que nuestro invitado se pone en pie a las 4 de la madrugada para empezar a trabajar. A las 6 sale a correr, 50 minutos, y a las 7 y media ya está en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde da clase. Desde que se casó, en casa cocina él, lo que se llama cocina de mercado, la clásica, vamos, con recetas de su madre y de su suegra, así contenta a las dos. Con demostrado sentido del humor, te escucha el historiador, experto en historia de la Iglesia en América, José Carlos Bizuete, que está acostumbrado, por cierto, a los medios de comunicación, pues colabora en la radio y televisión diocesanas de Toledo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, José Carlos Bizuete. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que para hablar de Vasco de Quiroga, que no quiero suponer que todo el mundo sepa quién es, porque en este mundo no podemos dar esas cosas, por supuesto, hace falta hablar primero de ese clima espiritual, humano, cultural, que fue aquel siglo XVI de España, que no vamos a decir que fuera rosa, que todo era precioso y magnífico, pero ciertamente no se explicaría una figura como esta sin ese clima. Me gustaría primero que nos situaras un poco en ese contexto.
Vasco, o el Tata Vasco, como le siguen llamando los mexicanos, nace a finales del siglo XV, no sabemos exactamente las fechas, pero bueno, en el reinado de los Reyes Católicos, y va a morir el año 1565. O sea que su vida atraviesa o transcurre pues desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, que es evidentemente un periodo de efervescencia no solamente espiritual en España, sino también de efervescencia política, podríamos decir así, y sobre todo en la parte que a él le corresponde y por la que alcanza fama y donde creo yo que se gana la santidad, que es en su actuación en la Nueva España, donde llega el año 1530 para tratar de poner orden en una situación bastante desordenada con relación con los años inmediatos después de la conquista, en la que los conquistadores, algunos de los que habían sido compañeros de Cortés, habían estado sometiendo a los indios a una acción o situación de violencia, esclavizándolos y vendiéndolos y demás. O sea, él, que tiene una formación de jurista, llega allí como jurista.
¿Y como laico?
Sí, sí, él, que sepamos, él había estudiado en, no sabemos si en Salamanca o en Valladolid, pero bueno, había estudiado jurisprudencia, leyes, y se comienza a trabajar como hoy diríamos funcionario al servicio de la corona, ¿no?, como jurista, como oidor, pero no tenemos noticia de que hubiera recibido las órdenes, ni siquiera las órdenes menores. Él llega a México, a la Nueva España, siendo juez, diríamos así, y un juez con una fina sensibilidad espiritual, pero cuando es nombrado obispo tiene que recibir todas las órdenes antes de la consagración episcopal.
Hoy ciertamente conocemos, y la Iglesia al abrir esta causa de canonización se fija muy especialmente en esta tarea como pastor de aquella diócesis que estaba, diríamos, en formación, ahora decimos Michoacán, entonces tenía nombres más complejos. ¿Cuál sería, diríamos, el perfil más original de Vasco de Quiroga dentro de otros muchos obispos grandiosos de aquella época, pues como Zumárraga o como Toribio de Mogrovejo? ¿Qué es lo que le caracteriza especialmente?
Estaría, pienso yo, más cercano a Santo Toribio de Mogrovejo, uh-huh, más cercano que a Zumárraga. No voy a decir que tenga un enfrentamiento con Zumárraga, que es el que le hace a él, le consagra, uh-huh, y que probablemente sea el indicador o el promotor de su nombre para la elección en el episcopado, pero lo que caracteriza a Zumárraga es que es fraile, y lo que caracteriza a Vasco de Quiroga es que no es fraile. Entonces hay una diversidad en cuanto a la concepción de los métodos evangelizadores. La Iglesia tiene en estos primeros años una implantación, diríamos así, que no sabían qué es lo que tenían que hacer, porque no hay libro de instrucciones. Los frailes que han llegado han empezado con un método misional que ha dado sus frutos en los primeros años, pero que cuando en el año 1530 llega Vasco de Quiroga, se da cuenta de que sí, se han, vamos a decir, bautizado muchos, pero catequizados pocos. Uh-huh. Y él comienza una labor que yo creo que tiene un modelo o un precedente en la que otro, no es santo todavía, pero yo creo que debería estar también canonizado, otro gran obispo, en este caso español, en Granada, Fray Hernando de Talavera, uh-huh, ha hecho con los moriscos granadinos.
Uh-huh, uh-huh. Antes recordabas que todavía los muchos indígenas mexicanos lo siguen llamando Tata Vasco. Sí, sí. En la presentación de la apertura de la causa de canonización se ha insistido mucho en esa ternura especial que él sentía por los indios, que yo creo que ya la empezó a sentir cuando se dedicaba al derecho, que luego se manifiesta como obispo. Háblanos un poco de esa dimensión.
El término tata, ahora nos hemos familiarizado con él porque se le atribuye el entrenador
del Barcelona, ¿no? Sí, sí.
Pero el término tata en la lengua de los indios tarascos, que es el purépecha, todavía, si es curioso, atraviesas con las carreteras de que es donde yo lo he oído, por las carreteras de la zona de Michoacán, y en la radio del coche comienza a sonar esas emisoras en lengua indígena, en purépecha, que suena a nosotros raro, pero es musical. Bueno, pues en esa lengua el término tata sería la traducción de padre, vale, o padrecito. Uh-huh, uh-huh. O sea, ellos tratan a don Vasco, el obispo, como el verdadero padre, el padre de los indios, pero es más, lo considerarían en algunos casos también como padre de la patria o como padre del estado este, hoy de más reducido, de Michoacán, pero que entonces el concepto o la geografía de Michoacán era muchísimo más amplia de lo que es hoy el estado de Michoacán, que por cierto está pasando por una situación de extrema violencia en este primer momento.
Ciertamente. Ahora señalabas un punto que me interesa también destacar, y es esa concepción que él tenía de, diríamos, de la integridad de todas las dimensiones del humano. Fue un hombre muy creativo también, pensando, por supuesto, en la comunidad cristiana, en la iglesia que le tocaba pastorear, pero también incluso, diríamos, en la construcción de la convivencia civil.
Sí, él es un pacificador. La primera, la encomienda primera que él recibe cuando llega en año 1530 a México, formando parte de la segunda audiencia, que van a poner orden en los desórdenes causados por la primera audiencia, comienzan a recibir los oidores las informaciones y las declaraciones de aquellos que se han sentido perseguidos, y se da cuenta de que la sociedad de la Nueva España se encuentra fracturada, y entonces él trata de poner paz. Crea los pueblos para lo que luego será un precedente de las reducciones jesuíticas posteriores y de los franciscanos, para tratar de salvaguardar al indio de la violencia de los españoles. Pero cuando él llega en el año 32, lo envían a la zona de Michoacán, llega también a tratar de pacificar a unos indios que se han levantado contra la opresión de el que había sido presidente de la audiencia anterior, don Nuño de Guzmán, diríamos la antifigura de don Vasco. Uh-huh. Si el uno es pacificador, el otro es un hombre violento, don Nuño es incorruptible en su función como oidor, y el otro es un hombre corrupto y entregado, como digo, a la violencia, ¿no? Entonces él trata y consigue pacificar Michoacán, de ahí vendrá su elección como obispo. Entonces él trata a todos con ternura, y lo que pretende es la dignidad y no solo la salvación espiritual, sino la dignificación de la persona de los indios. Para esto se necesita primero, formación, aunque fuera elemental, con la creación de escuelas y con la creación de hoy lo llamaríamos centros de formación profesional. Entonces, esta labor, aunque solo sea en principio en el ámbito un poco más reducido de el entorno de la ciudad de Pátzcuaro, donde él pone la sede episcopal, en principio reducido, pero se mantuvo a lo largo del tiempo hasta las leyes de reforma en el siglo XIX, con lo que alguno ha llamado la plasmación de la utopía de Santo Tomás Moro.
Estamos viendo además la gran modernidad de muchas de las cosas, de muchas de esas dimensiones, de estos rasgos de Vasco de Quiroga y de su ministerio pastoral, como la inculturación, esta defensa de los derechos de los indígenas, esta ternura de la que ahora habla tanto el Papa Francisco. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más, José Carlos Bizuete, pero esta es una oportunidad para comprometernos a seguir descubriendo estas figuras impresionantes de nuestra historia, que las tenemos un poquito olvidadas, me parece. No sé lo que opinas tú como historiador.
Sí, bueno, vamos, a mí me preguntaban esta mañana cuando anunciaba que iba a hablar con vosotros de esto, decía, bueno, ¿y quién es o a quién le interesa? De bueno, pues es alguien,
¿alguien conocido nos interesa?
Por los especialistas, pero yo creo que nos interesa a todos.
Claro que sí. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta
a ti.
Pronto. Adiós.
Adiós.
Pues abrimos ya nuestra página informativa con toda la actualidad de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque el padre Federico Lombardi ha informado esta mañana sobre el próximo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa.
El Papa llegará el próximo 24 de mayo. Por cierto, las iglesias de Jerusalén y las comunidades católicas de Tierra Santa han comenzado una novena de oración para apoyar este viaje. Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son tres días, 24, 25 y 26, tres días simplemente porque emula el viaje de Pablo VI hace 50 años, y el momento central será el domingo en la misa de Belén, es el encuentro ecuménico por la tarde. Por eso, ha explicado el padre Lombardi, ha renunciado a ir a Galilea, donde viven muchos cristianos, pero el eje que marca la agenda del viaje es este encuentro, que será histórico. Bartolomeo I y el Papa Francisco rezando juntos en público por primera vez ante el Santo Sepulcro, y la llevará la oración el patriarca ortodoxo. En todo momento le acompañarán en este viaje un rabino, el famoso ya Abraham Escorca, y un líder musulmán de Buenos Aires, que no irán en el avión por distintos motivos. Y por cierto, este sábado en la Civiltà Cattolica, la revista de los jesuitas que dirige el padre Antonio Espadaro, saldrá una larguísima entrevista de 35 páginas con el rabino Escorca. Eso será este sábado. En el séquito papal irá el secretario de Estado, el sustituto y tres cardenales, Thorane, Koch y Sandri. Además, bueno, pues habrá, ya se sabía, muchos discursos, 13 en total, y algunos momentos significativos, por ejemplo, la bendición del río Jordán, en el momento donde, según la tradición, fue bautizado Jesús, igual que hizo Pablo VI en su día, o esa misa en Amán, el sábado por la tarde, donde harán la primera comunión 1.400 niños, muchos de ellos procedentes de los campos de refugiados.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid, en la fiesta de San Isidro, el cardenal Rouco ha presidido la Eucaristía con motivo de su santo patrón.
El arzobispo de Madrid ha recordado el ejemplo de humildad y sencillez que encarna el patrón de Madrid y ha insistido en que para salir de la crisis es necesaria una conversión moral.
Sin la conversión moral y espiritualmente honda al mandamiento salir de la crisis económico-social, laboral, familiar, cultural y ética, salir sólida y establemente a medio y largo plazo se antoja poco menos que imposible.
Y como marca la agenda del Día de San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid ha entregado las medallas de oro de la ciudad, que en esta ocasión han recaído en Cáritas Diocesana, la Fundación Ortega Marañón, el seleccionador Vicente del Bosque y el nefrólogo Rafael Matesán.
Vamos a recordar que ayer el rey don Juan Carlos recibió en audiencia a monseñor Ricardo Blázquez con motivo de su reciente elección como presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Don Juan Carlos y el arzobispo de Valladolid intercambiaron impresiones sobre la actual coyuntura económica, con particular atención a la situación que viven los jóvenes, y recordaron la canonización de Juan Pablo II en Juan 23. También hablaron de los actos que se están preparando con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Gracias, Amparo. Pues no tenemos tiempo para más, aunque nos gustaría, pero ya se lo iremos contando en otros espacios de esta programación. Mañana viernes, tiempo para las ediciones diocesanas de Nuestro Espejo, y por la noche, a las 11, las 10 en Canarias, la linterna de la Iglesia, con el análisis ya reposado de toda la actualidad de esta semana eclesial, que ha sido muy rica y muy apretada. Hemos hecho esta edición del Espejo con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción, esta vez a cargo de Amparo Latre. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo. Buenas tardes, hasta mañana.